Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Seguimos con nuestra segunda hora del programa. Hemos arrancado a las 4, tenemos que alcanzar las 6. Antes hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero nosotros siempre, al comienzo de las horas, montamos calles positivas, y la segunda que monto hoy me sitúa en Madrid. Aquí en el Hospital Gregorio Marañón, el pasado domingo vivieron un momento muy emotivo cuando dieron de alta a una pequeña paciente. Se llama Chloe y con tan solo un año y medio de vida ha superado ya un trasplante de corazón. La bebé llevaba meses esperando ese momento y cuando al final llega el día, era el 21 de marzo, le pilló en plena pandemia. Debido a las circunstancias, la Organización Nacional de Trasplantes tuvo que poner en marcha un dispositivo especial y ahora, tras casi un mes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, los médicos consideraron que ya puede continuar su recuperación en casa, y en eso está la pequeña. Así que desde aquí le deseo todo lo mejor. Chloe lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a nacer, y lo ha hecho en unas condiciones inimaginables hace tan solo unos meses. Nos alegra mucho saber que ya se encuentra bien gracias a los maravillosos profesionales que no nos cansamos de decir tenemos en el sistema sanitario español. Así que, como siempre, nuestro aplauso va por ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 21 de abril de 2020, seguimos haciéndonos preguntas y Zaida sigue dándonos respuestas. Es un buen momento para animarte y dejarnos la tuya en el WhatsApp del programa. Y además, de esta sección que nos acompaña todos los martes, Bea, hoy, bueno, pues nos vamos a ni más ni menos que adoptar un bar.
Eso es, Pulpo. Son muchos los negocios que con esta crisis sanitaria pues están pensando si van a poder volver a abrir y, sobre todo, cuándo va a ser ese momento. Por eso nos ha llamado la atención una plataforma. Se llama Adopta un Bar y el propósito pues es muy sencillo. Ellos lo que piden es que los clientes puedan ir pagando las consumiciones que creen que se van a tomar cuando todo esto acabe. Tú imagínate, bueno, en algunos casos bueno. La inversión puede ser importante. Ver qué nos cuenta Ricardo Marín, que es uno de los promotores de esta estupenda idea.
Eso es genial. Estamos a martes, es 21 de abril. Es bueno conocer el tiempo que tenemos para esta jornada. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. De momento, abril está cumpliendo al pie del refrán, abril aguas mil. Y esta semana tampoco despediremos las lluvias y tormentas. Este pasado lunes, una nueva borrasca llegaba desde el sudoeste peninsular aportando lluvias y lo va a seguir haciendo hoy. Unas precipitaciones que se darán en Andalucía, pero también en el nordeste, donde tenemos otra borrasca. De hecho, allí esperamos que las lluvias sean muy fuertes, en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana, donde tenemos aviso de nivel amarillo por acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Lluvias fuertes también al norte de Aragón, que afectarán más débilmente a Baleares, Castilla-La Mancha, y por la tarde al resto del nordeste, Navarra, zonas de Castilla y León, interior de las comunidades del Cantábrico y norte de la Comunidad de Madrid. En Canarias, algunas nubes al norte y cielos despejados en el sur. Además, hoy descienden también las temperaturas máximas en casi toda la península, menos en Galicia y en el oeste peninsular. Esperamos, por lo tanto, valores agradables: 17 grados en Barcelona, 19 en Bilbao, 14 en Madrid, 16 en Granada, 17 en Oviedo, 20 grados hoy en Valencia, 22 en Zaragoza y 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Que tengas un gran día. A mí me gusta mucho meterme en el buzón de voz de nuestro WhatsApp. Ahí dejáis un montón de mensajes, de notas de voz que vais, bueno, pues os expresáis como queráis, hacéis el comentario que consideréis y también pedís canciones, saludos. Me encanta escucharos.
Hola, Pulpo, buenos días. Soy José Miguel, guardia civil en la provincia de Pontevedra. Y nada, aquí estamos velando por la seguridad de todos y cumpliendo con nuestro deber. Un saludo y nada. Y esto lo vencemos todos.
Muy bien.
Ánimo y seguir así.
Buenos días, ponedores. Soy tremendo. España va a seguir bien con vosotros y con todo el trabajo que estamos realizando. Todo, un ánimo. Soy ponedor.
Soy una ponedora de Almería. Me llamo Ana María. Desde este invierno, hace 3 o 4 meses que escucho vuestro programa y me gusta muchísimo, poniendo las calles. Así que enhorabuena por tener este programa tan ameno. Y soy ponedora.
Qué bien, muy bien.
Que al despertar pongo las calles para los demás. Hola, buenos días.
Buenos días.
Estoy del coronavirus, de cuarentena y de estar confinada hasta los mismísimos. A ver si se arregla ya esto. Os oigo todas las noches.
noches. Saludos a Gloria Sánchez de Elche y a mi hermana Gloria. Saludos, Pulpo, y a todos.
Muchas gracias. Gracias, cielo. Un montón de mensajes que nos dejáis cada día en el 662-942-605. Nos lo dejas hoy y lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Mucha gente que nos va dejando mensajes también de, para animarnos a nosotros, porque nos dan las gracias por estar haciendo radio, que es lo que más nos puede gustar de la vida. María Arbelo dice, buenos días, escuchando por primera vez el programa y llevando la noche de trabajo más llevadera. Un saludo para todos los vigilantes de seguridad. Gracias por hacer la noche más amena, nos cuenta María. Gracias a ti por estar con nosotros. Gente que está durmiendo, ajena a lo que realmente está pasando ahora mismo a las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias, pero hay mucha gente que está en la cama escuchando la radio y nos damos cuenta que hay otros tantos que están trabajando y están luchando fuera de sus casas, fuera de sus camas, de sus habitaciones. Por ejemplo, Fernando Arteaga Soria, que nos escucha desde la Almunia de Doña Godina, nos acaba de dejar un mensaje muy bonito en facebook.com/ poniendo las calles. Dice, Pulpo, aquí estamos luchando contra el COVID-19 en el transporte sanitario. Un abrazo grande a todos los técnicos de transporte sanitario de España. Juntos lo venceremos. Quédate en casa, nosotros no podemos. Y manda un abrazo al programa y también a toda la audiencia. Nos da las gracias por estar aquí. Fernando, es que es verdad, es que hay mucha gente que está haciendo cosas por y para los demás y eso aquí nos gusta mucho y destacarlo, ¿eh, Fernando? Así que desde aquí un abrazo bien fuerte. Muchísimos mensajes, se vea, muchos.
Sí, Rafi Pruna dice, sinceramente, a pesar de mi optimismo, que lo tengo y en partes gracias a vosotros, no creo que este verano podamos vivir ni remotamente como vivíamos antes. Uh-huh. Veo a mi Málaga querida desierta, con su paseo marítimo fantasma y tantas criaturas hosteleros, la mayoría, que van a ver sus negocios perdidos y algunos jamás podrán volver a abrir. Y es que no lo termino de ver la situación. Lo siento, solamente me queda dar mucha fuerza, mucho ánimo a esas familias y ojalá pues salgamos pronto. Ángeles Martín también lo ve crudo. Dice, con lo que me gusta a mí estar debajo de la sombrilla leyendo. Yo que empiezo la playa incluso antes de Semana Santa y hasta noviembre no la dejo. Vivo en Almería, pero este año lo veo complicado. Y Ana Vicente, sin embargo, pues dice que es el cumpleaños de su mami, que cumple 83 años, y aunque la va a felicitar, pero está triste porque no la ve. Amparo, mamá, te deseo que sigas igual de bien. Tengo muchas ganas de verte desde Salamanca.
Mensajes muy bonitos a la familia, a los padres, a los abuelos. Y es que es verdad, es que en muchas situaciones hace un montón que no podemos estar con ellos y tenemos muchas ganas de que pase todo esto y que volvamos un poquito a la normalidad. Parece que se empieza a ver lejanamente un poquito la luz, pero bueno. Mejor eso que nada. Dice Yoli Vázquez, Pulpo, muy buenas. Llevo muy poquito tiempo escuchando vuestro programa, pero ya nos vais a librar de mí. Me encanta este programa de radio, ya que no puedo dormir y por lo menos paso estas dos horitas muy entretenida. Muchas gracias y nos manda un saludo. Yoli Vázquez, un beso y gracias a ti por elegirnos para pasar estas dos horas de angustia y de insomnio para mucha gente, que bueno, aquí un poquito de buen rollo, desengrasamos un poquito la realidad de lo que está pasando, pero nos damos cuenta que hay un montón de gente que hace cosas increíbles para construir jornada.
María Teresa nos cuenta que ella lo que está deseando hacer es tomarse dos cruzcampo como la del anuncio con mi marido, los dos sentaditos en una terraza, y cuenta que en vez de confinamiento está diciendo estos días confitamiento. Dice, estoy confitada. Y dice, mis dos adolescentes se reían, pero ahora lo más gracioso es que ellos también cuando lo dicen se equivocan y dicen confitamiento. Así que ahora se lo ha pegado y los muchachos cada vez que hablen con alguien les dirá, pues estamos aquí confitados. Bueno, que tenemos también a Leonis, dice, los niños se merecen el mejor premio y si pudiera ser con seguridad para ellos, las mejores vacaciones en la naturaleza. Ojalá que el gobierno, que las autoridades pues hagan algo por ellos. Y también María Fernández nos ha escrito desde Palencia y está muy preocupada. Dice que hace un mes que no duerme porque para ella esto está siendo como muy agotador. Dice, solo cuento los días para que el 27 salga mi niña, que tiene 11 años, porque le duele ya todo. Mes y medio en casa se hace muy duro. Está pasando factura.
Nos dice Pascual. Pascual está ahora mismo en Hellín, en la provincia de Albacete, una localidad maravillosa que se han quedado sin su gran tamborrada que hacen todos los años, que allí además es muy sentida. Tocar el tambor es necesario y se han quedado este año sin poder hacerlo como lo suelen hacer. Pero fíjate, por ejemplo, Pascual, que se dedica al tema de la ropa, tiene la marca Viva España de ropa ahí y es una marca preciosa, se están dedicando a las mascarillas. Les va muy bien porque están acudiendo a ellos un montón de gente, están haciendo unas mascarillas preciosas, se pueden ver en internet. Y sobre todo, que Pascual dice, estamos ahora mismo en Hellín, no podremos vivir como vivíamos, Pulpo, pero seguimos viviendo. Y eso también es mucho, así que soy ponedor, nos dice Pascual, y también aporta su granito de arena para que esto pase cuanto antes y además un poquito mejor.
Muy bien, y tenemos a Chisca, que dice que ha disfrutado hoy, ayer, de Instagram Live con Rafa Nadal, que han entrado Djokovic y Murray, que ha sido muy bueno verlo. Y sobre lo del tema de junio, dice que ya tiene una finca que heredó y no ha podido todavía arreglarla, aunque seguro va a venderla, pero va a pasar este verano ratos en ella. En Mallorca estamos mejor, pero los más mayores tenemos que protegernos. Saludos a mi amiga que es ponedora, a Pilar Amenedo.
Muy bien, un saludo a todos y muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE. Estamos a las 5:17, las 4:17 en Canarias, tan solo a 42 ponedores de alcanzar hoy los 49.500 seguidores en Facebook. Te animo a que lo hagas, a que nos sigas, sobre todo para que se den cuenta que aquí los ponedores somos los encargados de poner en las calles a este martes 21 de abril, que a partir de las 6 de la mañana tiene una nueva edición de Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy en qué estáis trabajando?
Pues estamos trabajando en muchas cosas en este día número 38, si no me fallan los 38, cálculos correcto, de sí. Confinamiento. El gobierno no descarta abrir un poquito más la mano en las medidas de desconfinamiento a lo largo de la semana que viene. Están estudiando, pues, además de la medida que afecta a los menores, pues abrir la mano en otros aspectos, como por ejemplo salir a hacer deporte. Esto saldremos de dudas a partir de este martes en el Consejo de Ministros. Ya María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, ha dejado caer que pueden comentar alguna cosa, así como concretar en qué condiciones van a salir los niños a la calle el próximo 27 de abril. Otro tema pulpo que estamos cocinando es que, bueno, finalmente va a haber comisión parlamentaria en el Congreso para que se negocie esa mesa de reconstrucción, el plan que va a haber que activar después de la crisis del coronavirus, que bueno, se va a fraguar finalmente en el Congreso. Es lo que ha salido de la reunión por videoconferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Ayer nadie daba un duro por esa reunión, hoy parece que algo han acordado, por lo menos. En fin, para todo ello, Pulpo, vamos a tener nuestra habitual mesa de análisis. Hoy van a estar con nosotros Jorge Bustos, Ana Martín y Carmelo Encinas, que a partir de las 8:30 de la mañana nos van a comentar con buen tino todos los temas que marcan la actualidad en este martes 21 de abril. A partir de las 11 va a estar con nosotros Delia Rodríguez, ella es abogada, y vamos a comentar una larga lista de temas relacionados con su disciplina, así como resolver determinadas dudas. Desde las 6 de la mañana, Pulpo, vamos a estar en directo en Herrera en COPE hasta la 1 de la tarde. Fíjate si tenemos horas por delante.
Para contar un montón de cosas. Juanan, muchas gracias. Buen día, hermano.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. El santoral, San Anselmo de Canterbury, obispo, Román, Rosales y Silvio, ambos mártires. Estamos a 21 de abril, la temática musical de esta semana son canciones que directamente cuando las estás escuchando sientes que te están abrazando, que te están acogiendo, que te están dando calor, y hay un montón de peticiones que nos vais mandando a través de nuestras formas de comunicación. Esta canción que vamos a escuchar hoy nos la pedía David Olmedo desde Córdoba, y claro, es una canción que nos sitúa en el año 82, 1982. Uf, ¿qué ocurría en España en ese momento?
Frente a la costa noroeste de África se alza un hermoso archipiélago. Descrito en el pasado como las islas en el borde del mundo. Allí anclaron los españoles de camino a las Américas. Y hoy son el sueño de millones de turistas. El hombre ha dejado en ellas su huella indeleble, pero no ha podido doblegar su naturaleza salvaje.
Las Islas Canarias.
Esto que acabas de escuchar nos lleva al 10 de agosto. El 10 de agosto de 1982 en España se crea la Comunidad Autónoma de Canarias. Aunque el Estatuto de Autonomía no entra en vigor hasta el 16 de ese mismo mes, bueno, era el 10 de agosto del 82 cuando se creaba en España esta comunidad. Compuesta por 8 islas de origen volcánico, 5 islotes y 8 roques, pero ese año Fleetwood Mac, una de las formaciones más importantes que ya es parte de la historia de varias generaciones, sacó a la luz la canción que vamos a escuchar a continuación y que es uno de sus mayores éxitos. Hold Me fue la primera canción que conocíamos de su álbum Mirage. Según su productor Simon Fields, en esa época hay que pensar que este ya era su 13º disco, que las relaciones en la banda eran muy malas y esto hizo que la grabación del vídeo fuera una auténtica pesadilla. Sin embargo, el tema que vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles nos invita a abrazarnos, nos invita a acogernos, nos invita a sentir y a vivir la música. Estamos en COPE, estamos despertando el martes. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hay un montón de gente como tú está aportando en positivo para construir jornada. Así que mi abrazo a la gente que está en las fábricas, a la gente que está en los coches patrulla y a la gente que está confinada en casa escuchando la radio y que cada uno aporta para que esto salga bien. La verdad que yo creo que es evidente, ponedores, que la crisis del coronavirus está afectando y va a afectar mucho a toda la población. Sin embargo, si algo podemos sacar en positivo de estas semanas son todas las iniciativas solidarias que están surgiendo para ayudar a los que más lo necesitan, y una de ellas es Adoptar un Bar. Quédate con ese término, Adoptar un Bar, la plataforma que nace con el objetivo de que los bares de nuestro país sobrevivan al confinamiento. Sin duda es una gran idea, ya que desgraciadamente en España, fíjate, más de 300.000 bares y restaurantes han tenido que cerrar por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues atención, ponedores, porque para que nos cuente todos los detalles sobre este nuevo proyecto, hoy pone las calles con nosotros Ricardo Marín, que es el cofundador de Adopta un Bar. Ricardo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por el madrugón lo primero, ¿eh?
Nada, hombre, encantados.
Estás allá confinadito y tan a gusto en casa, ¿eh?
Sí, mira, oye, si de esta forma pasamos más tiempo con los niños, pues oye, bienvenido sea.
Es verdad que muchas veces estamos metidos en el trabajo y dejamos un poquito de lado toda todo el tema de la casa, ¿no? Oye,
eso,
Ricardo,
por descontado.
Cuéntanos un poco, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas a la calle, cuando salga todo esto? ¿Tomar una cerveza, tomarte una sangría, un vermuti?
Sí, bueno, lo puedo extrapolar a cubos de cervezas, o sea, ya como quieras verlo, ¿no?
Es verdad, yo creo estamos
muchas
deseando...
Muchas cervezas y muchos abrazos.
Sí, estamos deseando apoyar el codo izquierdo en la barra, coger los boquerones y las patatas fritas con una cerveza o con un vermú y estar con los amigos, ¿eh?
Tal cual. O sea, yo creo que no hay cosa que más pueda apetecer ahora, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, ¿qué se vive en un bar? ¿Por qué nos gusta tanto estar en un bar?
Pues al final en los bares es los lugares donde nos reímos, celebramos, ahogamos las penas, algunos conocemos el amor, o sea, yo qué sé, o sea, es que es nuestra mayor red social, ¿no?
Ajá. O sea, ¿Tú eres de los que cogen los palillos de la barra, los palillos que están ahí, los coges?
Sí, si no me ven mucho, suelo tirar de ellos.
¿Pero para utilizar en ese momento o para llevártelos a casa?
Bueno, o para pinchar a algún amigo por detrás, para fastidiarle un poquillo.
Jolín. Oye, cuéntanos a los ponedores cómo nace esta historia, cómo nace Adopta un Bar. ¿Esto de qué va?
Pues mira, esto nace con una caña en la mano, como no podría ser de otra forma.
Lógico, claro. No va a ser con un compás.
Hace casi ya 30 días nos llama Nacho, un amiguete, que estaba tomándose una cerveza en su jardín ya en el primer domingo de confinamiento y nos cuenta la idea, ¿no? Le preguntamos si estaba zumbado, nos confirma que sí, entonces dijimos, pues nosotros también, vamos contigo. Y automáticamente, pues en 3-4 horas estábamos registrando dominios, marca, y a las 12 horas, el lunes, pues teníamos un equipo brutal de 12 fenómenos, uh-huh. Apostando por el proyecto de forma totalmente altruista, pues bueno, por el objetivo de iniciar esta acción solidaria para salvar a la hostelería española, ¿no? Que al final pues representa el 10% del PIB del país, claro. Que se dice pronto.
Claro. ¿Y esta iniciativa en qué consiste? Danos unos cuantos datos para que el que está ahora mismo en la cama con el transistor, que está ahí medio adormilado, esto lo entienda a la primera.
Pues mira, esto es muy fácil. O sea, nosotros ponemos a los bares y restaurantes en contacto con sus clientes. Uh-huh. Es decir, animamos, gracias a todos vosotros, los medios de difusión y demás, a que todos los bares y restaurantes se den de alta en nuestra plataforma de una manera súper sencilla, o sea, seguir unos pasos súper intuitivos. Y nosotros nos ponemos en contacto con ellos, les enseñamos de qué forma tienen que contactar con sus futuros clientes. Uh-huh. Exacto. Pues oye, porque obviamente te tienes que convertir en ese momento en un gran relaciones públicas, si es que no lo eras antes.
Claro.
Y contárselo a todo el mundo. Oye, me he dado de alta en la plataforma de un bar para ver si conseguimos salvar este bachecillo de estos meses. Y bueno, simplemente os invito a que compréis estas futuras consumiciones y les proponemos a los bares y restaurantes que, oye, que también tengan un guiño con ese cliente. Entonces, bueno, el cliente no tiene más que meterse en la web de adoptaunbar.com, buscar su local, o bien por la zona, o directamente porque sepa el nombre, y meterse en su perfil, consume, lo paga y ya está. Y el día que vuelvan a abrir todo esto, pues va allí con su código, y le sirven lo que haya pedido, ¿vale?
Oye,
y de tal manera, si ¿sí? el bar no está, uh-huh. perdona, si el bar, uh-huh. si el bar no está o no lo encuentra, pues oye, también animarle a toda esa gente que recomiende todos los bares a través de nuestra web y nosotros nos ponemos en contacto con ellos.
Uh-huh. Es como adelantar un poco el dinero a la hostelería para que, oye, ahora tengan un poquito de ingreso porque Exacto. está todo parado, y en el momento en el que ya esté todo organizado como Dios manda, pues tú vayas con tu ticket y te tomes esa consumición, ¿no?
Tal cual. O sea, de esta forma al final lo que conseguimos es otorgarle esa liquidez tan necesitada. O sea, que estamos viendo casos estos días en las noticias en un montón de sitios brutales, ¿no? Brutales, que no se lo deseas a nadie. Entonces, pues bueno, si con esta iniciativa podemos salvar a unos pocos, a unos cuantos, a unos muchísimos, pues sí. Oye, bienvenido, ¿no?
Está muy bien. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate que estoy viendo, Ricardo, que en vuestra página web tenéis más de 1,000 establecimientos de hostelería que ya están registrados en la página. Claro, esto a mí lo que me demuestra es que en muy poco tiempo el proyecto ha conseguido funcionar bastante bien.
Exacto. Sí, tuvimos suerte porque desde la primera semana ya tuvimos el apoyo de grandes medios y nos dimos a conocer muy rápido, pero esto te hace ver también la necesidad que hay en España, ¿no? En cuanto a cogerte al último clavo ardiendo, como quien dice. Entonces, sí, estamos teniendo un gran tirón y bueno, cada día vamos subiendo muchísimo. Estamos multiplicando las ventas y las transacciones. Hoy hemos superado ya los 50.000 euros, por ejemplo.
Es una auténtica locura. O sea, es que veo, digo así a voleo, que no son menciones, pero vamos, la sidrería Nueva Uría, Odisea, Agustina Rossi, Azahar Aranjuez, Casa Grande, en Tomares, la Taberna Flamenca El Cortijo, 67 páginas de locales para que la gente pueda subsistir. Esto yo no sé si está más en un tema solidario que en un tema empresarial. Ricardo, esto me gusta mucho, ¿eh?
Esto se inició y es ahora mismo un tema totalmente solidario. Uh-huh. Es decir, lo que buscamos es que todos esos bares consigan esa liquidez para que puedan seguir abiertos el día de mañana. Y luego ya veremos si esto lo convertimos en un tema empresarial, que obviamente le estamos dando nuestras vueltas para ver de qué forma podemos seguir dándoles ayuda. No solo cuando esto acabe cuando reabra. Si podemos convertirnos en una plataforma o en la mayor plataforma de ayuda al hostelero de España, pues mira, bienvenido sea, con todos los servicios que necesita un hostelero.
Me dice Juan Manuel, dice Pulpo, yo tengo una cafetería, heladería. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme?
Muy sencillo, entras en la página de Adopta un Bar, en la segunda pestaña tienes bares y restaurantes y automáticamente ahí te pide 10-12 datos. En los cuales pues automáticamente te registras y te das de alta. Nosotros verificamos ese alta y a funcionar.
Madre mía.
O sea, es tan sencillo como eso. O sea, proactividad también por parte del bar y del restaurante para que suban rápido sus menús, sus fotos o la gama de productos que quieran, ¿no? O sea, tampoco recomiendo subir toda tu carta de productos, pero oye, los 4 o 5 principales o menús o tal. Pues para no liar mucho al usuario, ¿no?
Dice Julia, dice Pulpo, ¿esto está funcionando igual en todas las comunidades autónomas o solamente es de Madrid? Yo creo que es en toda España.
Sí. En Madrid duramos un día. En cuestión de 5 ya estábamos en cubiertos, todas las provincias, ¿no? Españolas prácticamente. Sí. O sea, ahí estamos en toda España. Si es que todos tienen la misma necesidad. O sea, da igual que seas un bar-restaurante de moda en la calle Ponzano,
¿sí?,
que un bar que esté en un pueblo perdido en Pontevedra de Maro y Menaldo que tienen 70 años y lo regentan desde toda la vida, ¿no? Pues oye, tienen la misma necesidad, exactamente la misma.
Oye, ahora que mencionas Ponzano, ¿qué le ha pasado a esa calle en Madrid? ¿Por qué se concentra tanto restaurante por adoquín del propio suelo?
Le falta meter literas ahí, ¿verdad?
Es que es una locura.
Es una locura. Se ha puesto de moda, ha habido... Ya tenía sus bares desde siempre, pero desde hace ya 5 o 6 años pues se metieron ahí 3 o 4 grupos de hosteleros así potentillos, y la verdad es que lo han dinamizado muchísimo. Bueno, yo tengo uno ahí, sin ir más lejos.
Cuenta, ¿cuál es?
La Voltereta.
¿La Voltereta? ¿Dónde? ¿En qué número de Ponzano?
En el 52. Ponzano 52. Sí, un rollo medio andaluz. Está muy bueno. Acabamos de abrir hace poco, además. O sea, bueno, imagínate el follo que tenemos.
Pues ahora que, ahora que me estás diciendo que me pase un día a tomar una cerveza que me invitas, pues a ver si voy a verte.
Pero vamos, por supuesto que sí, y dos.
Oye, Ricardo, a mí estas historias que nacen, que sirven para que mucha gente que ahora está preocupada le sirva para, oye, si puede ingresar un dinerillo mientras estamos parados, me parece que es muy importante. Lo que pasa es que tú ya tienes espíritu emprendedor, ¿no? Tú eres uno de los socios de la pastelería Manolo Bakes.
Sí.
Eres un poco crack, ¿no? Eres un poco como que te anticipas a lo que puede sentir un pequeño empresario o un pequeño hostelero.
Bueno, bueno, ojalá, ojalá. De momento lo estamos sembrando todo, pero sí, hemos tenido suerte en los últimos movimientos que hemos hecho estos últimos años. Y la verdad es que oye, que da gusto. Al final, bueno, cuando eres medio simpático y agradable, pues se te van abriendo las puertas de todos lados.
Ajá. Me dice, no tiene Julián, más secreto. Me dice Julián, que nos está escuchando desde Aranjuez, dice: Pulpo, ¿puedes repetir el nombre de la página para que lo veamos? adoptaunbar.com, así de sencillo.
Adoptaunbar.
Claro, yo creo que hay un montón de gente que puede tener su pequeño local, hay un montón de autónomos que ahora están preocupados. Muchísimos. Esto puede ser una alternativa, porque es que se asegura un dinerillo ahora y más adelante llevas a la propia clientela al local, ¿no? Está muy bien pensado.
Sí, o sea, al final hay muchos bares que ya llevan bastante dinero acumulado en estos pocos días, porque al final realmente operativos con todo al 100% llevamos 7-8 días, no llevamos más. Y hay bares que ya superan los 4,000 o 5,000 euros de ingresos, y eso pues te da para pagar uno y dos alquileres o cualquier necesidad que tengas, desde la cuota de autónomos, como comentabas hace un momento, yo qué sé, cualquier necesidad, ¿no?, que no hayas podido combatir o no hayas podido negociar. O sea, es importantísimo. O sea, sí. No pierdes nada, que es lo que yo le digo a todo el mundo. No pierdes nada por hacer esto. Absolutamente nada.
Pues Ricardo, no te voy a robar mucho más tiempo. Estamos poniendo las calles en COPE, pero sí que me gustaría que lanzaras un mensaje pues de optimismo, de esperanza a toda la comunidad de ponedores. Hay un montón de gente que nos escucha a estas horas, ¿eh? Tú dirás: Pulpo, aquí ahora a esta hora no nos escucha nadie. No, te escucha un montón de gente que puede ser un alivio. Sí. No, de verdad, puede ser un pequeño alivio, una ayuda en este confinamiento que estamos viviendo. ¿Qué les puedes decir desde tu faceta profesional?
Hombre, primero a no quedarse quietos en el sofá. O sea, si a mí me hubieran contado que esta cuarentena le iba a pasar de esta forma, no me lo hubiera imaginado nunca. O sea, es decir, hay que estar activo, sea de la forma que sea, con tu familia, aprendiendo, estudiando. O sea, no quedándote en el sofá viendo la tele, como decía, sin más, ¿no? Uh-huh. Porque hay esperanza. O sea, hay esperanza cuando acabemos con todo esto. O sea, yo solo pienso en cuando llegue un tío, un cliente de ese local con el código de Adopta un Bar a ese hostelero, que más que servirle le va a rear un abrazo porque le ayudó en esta etapa de crisis, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, pues bueno, hay que mantener la esperanza porque si no no tenemos nada que hacer. O sea, para que oye, somos españoles y hay que tirar a muerte por el país para que todo esto siga fluyendo cuanto antes mejor. Vamos a pasar una época dura, muy dura. Entonces, cuanto más arrimemos el hombro todos, mejor. No tiene más.
Me encanta esa filosofía, Ricardo. Ricardo Marín, si alguien quiere bichear un poco y conocer este proyecto que tanto nos ha entusiasmado aquí a Poniendo las Calles, a todo el equipo, pues es muy sencillo: internet, en un buscador pones adoptaunbar.com y te das cuenta de la cantidad de gente que ya está ofreciendo su bar, donde puedes comprar pues ese bono, se puede decir, es un bono, esa consumición.
Sí, llámalo como quieras. O sea, tenemos desde bonos hasta los propios menús, o fotos, o cañas, o packs, o combos que sube cada local. Ahí damos libertad total.
Qué bueno. Y a partir de ahí, pues mira, echamos un cable a nuestros hosteleros que tanto queremos en nuestro país.
Exacto.
Ricardo, que vaya muy bien.
Por algo que vamos a disfrutar.
Hombre, por supuesto, y a celebrar, que eso es lo que, en cuanto dé la luz verde, todo el mundo allí a celebrarlo por todo lo alto. Claro
como
que
locos.
Sí. Claro que sí. Ricardo, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, a vosotros.
Hasta luego, buen día, hermano.
Buen día, chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
No fue un lapsus del general, como no lo fue que el CIS preguntara por la conveniencia de sondear sobre la vuelta al nodo, es decir, aplicar censura, de que solo hubiera una fuente oficial.
Ese horizonte de desescalada va a ser muy complejo.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, plan claro y datos fiables, y gobierno de Sánchez son elementos que juntos
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Bueno, yo doy la bienvenida a Loli Ruiz. Nos acaba de seguir en Facebook como Virginia de Tejada Marín, como García JCE o Antonia Pina Martínez, Antonio Villalba Sánchez, Martín Rial Eiras y también Vicente Fernández. Bienvenidos, gracias por estar en COPE.
Me cogió otra vez la policía y al ladito de Armería. Me cogió.
Mi abrazo a Enrique Vélez, que también está poniendo las calles con nosotros, o Eloína Cutillas, o Loli Ruiz, o Talavante Bético. Tanta gente que a partir de ahora ya se van preparando para ponerse el traje de ponedores y, perdón, de fósforos y de fosfonautas, porque a partir de las 6 Herrera está aquí en COPE y nosotros seguimos leyendo un montón de mensajes que, bueno, vienen a contarnos en qué están pensando los ponedores sobre la situación en la que nos está tocando vivir. Hay un montón de gente que, oye, que les ha salpicado de muy de cerca el coronavirus, que han perdido familiares y nos lo están contando. A todos los ponedores que están en esa situación, un abrazo sincero y bien fuerte, ¿eh?
Mira, Pulpo, Jesús Ropero nos cuenta algo muy interesante. Dice, el saludo con el codo es de tatuadores. Nosotros al entrar en una cabina de tatus, nunca te das la mano, siempre los codos. Claro, es muy higiénico, la
qué
verdad.
Bueno,
y,
muy bien.
Y Carmen, creo que vamos a volver de poco a poco y sobre todo en Madrid, porque este lunes vi como en los restaurantes, en algunos, están poniendo mamparas entre las mesas. Lo que sí sé que los abrazos con la familia, probablemente hasta el 31 de diciembre, nada.
Es que es tremendo eso, ¿eh?
Sí, sí. Hay gente que ve como muy lejano el que nos podamos acercar los unos a los otros. No tanto el salir a dar un paseo, o incluso sentarte en una terraza con distancia social, como están...
Se hace con miedo ya, ¿eh?
Claro, están hablando de que lo vimos en las terrazas, vamos a poder estar pero con una mesa separada, es decir, a mitad de aforo de la terraza. Sí. Se habla de muchas teorías, pero lo del tema de volverte a abrazar y a chuchar con gente de la calle, con un amigo cuando te lo encuentras, o con alguien a quien te presentas, que eso va a ser dentro de mucho tiempo, de muchos meses.
Sí, eso es lo que va a ir pasando. Vamos preparándonos, pero bueno, que todavía queda mucho, que tenemos que seguir en casa, y la verdad que no se nos vaya la olla, ¿eh? Que lo mejor que podemos hacer es estar confinados bien en casa, que esto pase, que aparezca de una vez por todas la vacuna y que nos quedemos tranquilitos. Y sobre todo aportando y dándonos cuenta que hay un montón de gente ahora mismo que se está preparando para que esto funcione y que durante un montón de horas están poniendo las calles con nosotros. Begoña Bengoechea nos acaba de dejar un mensaje. Pulpo, Bea, felicidades por el éxito del programa y mandar mucho ánimo y fuerza para superar éxito. Un abrazo bien fuerte. O Yoli Vázquez dice, Pulpo, yo vivo en Chinchón y tengo muchos amigos con bares y restaurantes, que aquí hay muchos. Mañana se lo diré a ver si les podemos ayudar con esto que acabas de contar, de Adopta un Bar. Pues Yoli, claro que sí, hombre, cuéntaselo, que les puede venir muy bien. Bueno, esta es la música, ya sabes. Bueno, antes de nada, estamos a 23 ponedores de alcanzar los 49.500 seguidores, así que te animo a ver si lo podemos conseguir de una vez. Estaría bien conseguir esa cifra. Esta música nos lleva a que Zaida nos tiene que responder a esas curiosidades, esas preguntas que nos dejáis en el 662-942-605. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues porque mira, ni el coronavirus hace que dejemos de ser curiosos, ¿eh? Vamos con la primera, escucha.
A ver. Hola, Zaida, ¿qué tal? Soy Rubén de Madrid y tengo una pregunta existencial. A ver si me puedes contestar. ¿Por qué se evaporan los charcos si en realidad no hierven? Nada, a ver si puedes darme solución a esta pregunta. Un saludo, ponedores.
Gracias. Curiosa pregunta y curiosa preocupación de este ponedor.
Sí, mira, hay que tener en cuenta un dato muy importante para responder a esta pregunta, ¿vale, Pulpo? Y es que se supone que el agua hierve cuando alcanza los 100 grados centígrados, ni antes ni después. Entonces, ¿cómo se secan los charcos o el suelo fregado? ¿O por qué se seca la ropa si no se alcanzan estas temperaturas tan elevadas?
¿De qué se trata? ¡Dime!
Bueno, lo primero que hay que hacer para entender todo esto es diferenciar entre ebullición y evaporación.
La evaporación es cuando se van liberando o cambiando de estado las partículas que están solo en la superficie y se puede dar a cualquier temperatura, no hace falta que el agua esté a 100 grados, y la ebullición sucede con cualquier partícula, no solo con las partículas de la superficie, sino las que están en el fondo. También se liberan al ambiente y se da a una temperatura concreta. La ebullición, en el caso del agua, la ebullición es a los 100 grados.
Entonces, partiendo de esta base, lo que nos queda claro es que todo depende del movimiento de las moléculas, ¿vale? Que será ese movimiento el que haga que una sustancia esté en forma de sólido, líquido o gas. Me explico mejor. En el hielo, por ejemplo, las moléculas del agua no vibran, ¿vale? Permanecen completamente inmóviles. Cuando se calientan ya empiezan a vibrar. Vibran tan rápido que la estructura rígida que tienen esas moléculas, que están unidas, se desmorona. Es decir, que las moléculas se desparraman por todos lados y ahí en ese momento es cuando el sólido se convierte en líquido. Si sigues aumentando la temperatura, esas moléculas se desplazarán todavía más rápido y saldrán disparadas a la atmósfera y así se convertirá el líquido en gas.
Yo estoy flipando.
Madre mía, jolín.
Pero, ¿qué pasa cuando no se alcanzan los 100 grados para que se dé la ebullición? Bueno, pues que las moléculas se van evaporando igualmente, aunque de forma muchísimo más lenta. Visualiza, por ejemplo, que tenemos un cuadrado, ¿no? Que sería lo que es el charco.
Vale.
En ese cuadrado vemos diferentes líneas de círculos, que eso serían las moléculas de agua, unos encima de otros, ¿vale? Bueno, los círculos que están encima de todo son los que se van evaporando porque están en contacto con la atmósfera. Entonces, se van liberando uno por uno y se van evaporando. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fila de moléculas y hasta que se evaporen por completo el agua del charco.
¡Qué lista eres!
¡Qué curiosidades, eh!
¿Has visto? ¿Has visto, Pulpo? Vamos con la siguiente pregunta.
Venga,
muy buenos días, ponedores. ¿Qué tal? Hola. Me llamo Rodrigo, os hablo desde A Coruña. Y nada, deciros que últimamente me levanto un poquito más irascible de lo normal. Y da la curiosidad de que sucede cuando... se producen cambios en la luna. ¿Es cierto de que nos afecta tanto como dicen? ¿O es que me estoy volviendo loco, me estoy emparanoyando? Y es por toda esta situación en la que estamos viviendo y que estamos aquí confinados sin poder salir de nuestras casas. ¡Un saludo!
Gracias, Rodrigo.
Bueno, ¿tú qué crees, Pulpo? ¿Nos afecta la luna
pues sí,
o no nos afecta?
Yo creo que sí, que prácticamente a todo el mundo nos afecta la luna, sobre todo los autores y compositores que gracias al comportamiento que tenga ese día la luna son capaces de hacer un tipo de obra o un tipo de obra diferente.
Mira, sea como sea, yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho desde siempre y tanto es así que incluso diferentes investigadores internacionales han estudiado durante 28 meses los patrones de sueño de más de 5.000 niños de todo el mundo para comprobar si realmente se veían alterados por las diferentes fases de la luna, la llena, la media y la nueva.
Claro.
¿Sabes a qué conclusiones llegaron? Pues a que la luna no influye en nuestro comportamiento, Pulpo, que las fuerzas gravitacionales no hacen que nos comportemos de una forma u otra, sino que son otros factores los que influyen en esto. Por ejemplo, los propios genes, los ingresos, los aspectos psicosocionales, la educación...
Vale, vale, a ver si ahora vas a contarme tu vida.
¡Qué barbaridad!
Pero parece que estos resultados no han gustado demasiado a los científicos. Van a seguir investigando a ver si nuestra biología está sincronizada de alguna manera con esos ciclos lunares. O si la luna llena, por ejemplo, tiene mayor influencia entre esas personas que sufren algún trastorno mental, alguna enfermedad física. Así que veremos a ver lo que dicen las próximas investigaciones que se hagan.
Qué barbaridad.
Y hasta aquí, Pulpo, las preguntas de hoy. La semana que viene, mucho más.
Muy bien, hay que recordar a los ponedores que si alguien quiere dejarle una pregunta para que se le ocurre Zaida y que nos dé esa respuesta que todos necesitamos escuchar, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605. Son las 5:48, 4:48 en Canarias. Enseguida hay que darle la del Pulpo a Carlos Herrera. Venga, pues vamos a lo que vamos. Las calles están prácticamente puestas. Todavía nos quedan unos empujoncitos más para que Herrera pueda comenzar. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Oye, ha cumplido 79 años, cumplió ayer, el gran Roberto Carlos. A mí Roberto Carlos, de siempre, Herrera, de siempre me ha encantado.
A mí ni te cuento.
De verdad, ¿eh?
Hombre,
o sea, qué cantidad de canciones, de verdad. Y letras e historias en canciones que están súper bien. Mira qué bonito.
Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda.
Además es una persona muy querida. En el mundo de la música es una persona que el resto de artistas le quieren muchísimo, ¿eh?
Claro. Todos que han trabajado con él, él es un hombre lleno de manías, él no actúa nunca en agosto, nunca.
¿Por el sudor?
Porque no, dice que ese mes tiene que consagrarlo a descansar. él muchas veces, cuando yo lo he llevado a algún programa de televisión, en el que él pide la letra de la canción en un gran cartelón, como una sábana más o menos, puesta detrás de las cámaras, porque no se acuerda de la letra, de las canciones en español, sobre todo, ¿no?
Claro.
Y entonces, para hacer el playback, más que otra cosa.
Claro.
Una vez haciendo eso, teníamos el cartelón allí y yo le dije, ¿qué ibas a cantar? Y me dijo, no me acuerdo, pues Lady Laura, yo qué sé. Y entonces cuando tenía la letra digo, hombre, aquella que decía la 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 lilo 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 la 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 la, fíjate si me la sé entera. Y me dijo, qué buena memoria y qué buena vista.
Qué piratas, ¿no?
Muy piratas, claro, aquí es que...
La Herrera, parece un poquito... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Oye, lo que pasa es que a la hora de quedarte con alguna que otra canción de Roberto Carlos, fíjate, yo tengo cintas de cassette grabadas desde hace un montón de años, te hablo del 90, del 89, 90, canciones que no sé por qué yo grababa en cintas y me quedaba con canciones que decían un montón de cosas.
El olvidarme.
Hay una canción más bonita de Roberto Carlos.
Mira, detalles, distancia.
Sí.
La montaña es muy bonita. Pero a mí me resulta particularmente evocadora Un millón de amigos. Porque Un millón de amigos era la pieza favorita y la única que bailaba un íntimo amigo mío que desapareció hace 2 años, mi amigo Pablo, que no bailaba nunca, es decir, un caballero no baila. Solamente Un millón de amigos de Roberto Carlos. Yo, compañero de facultad, recuerdo nuestras escapadas por ahí, inevitablemente muchas veces cuando quiero acordarme de Pablo pongo Un millón de amigos. Maravillosa canción.
Fíjate, yo la primera vez que escuché esta canción de Un millón de amigos, te vas a reír, pero es que es la realidad, es mi vida, Herrera. Fue gracias a la versión que hizo La Década Prodigiosa y a partir
puede ser, claro.
Sí, y a partir de ahí fue lo que a lo mejor me llevó a investigar, a buscar quién era el autor de esta canción, el cantante original de esta canción, y resultó ser esta canción de Roberto Carlos.
Claro.
¿Quién no se sabe esta canción?
Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Pues Roberto Carlos ha cumplido ya 79 años, ¿eh? Es un tío que lleva en los escenarios y en los estudios de grabación toda una vida. Dicen las malas lenguas que ha vendido más de 150 millones de discos.
Pues pocos me parecerían, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, porque ¿quién no tiene algo de Roberto Carlos en su iPod, no? Yo ya te digo, llevo 10 canciones de Roberto Carlos que me parece... Oye, el último que hizo, Regreso, me parece un discazo monumental, ¿eh?
Sí. Oye, y una canción, por ejemplo, que no hemos mencionado y que yo creo que es otro de los clásicos de Roberto Carlos, El gato que está, Triste y azul.
Sí.
Y luego además el sonido de la banda, el sonido de su música, que es el sonido puro. Aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? Mira la batería como suena.
Qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir. Porque mis ojos una lágrima hay.
Está bonito recordar, yo creo, a Roberto Carlos, ¿verdad, Herrera? Está muy
bonito.
Bien, porque mucha gente seguramente lleva un montón de tiempo sin escuchar las canciones de este brasileiro querido en todo el planeta. Pero claro, las fechas son las que son y las fechas pues son también para celebrar un montón de cosas. Por ejemplo, hace 42 años, Herrera, 42 años que se editaba por primera vez esta canción. La canción es de Bruce Springsteen, pero inicialmente la cantó Patti Smith con este sonido rock americano a tope.
Me apasiona el sonido.
¿Te gusta, Patti Smith?
El Because the Night, de esta muchacha me vuelve loco.
Qué bueno, qué bueno.
Esto es del año 80 por ahí, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que aquí el que fue inteligente, iba a decir listo, pero me parece más peyorativo. Inteligente fue Bruce Springsteen. Primero le cedió la letra, investigalo tú, trabájatela tú. Y un poquito más tarde, Bruce Springsteen lo que hace es grabarla en directo en Nassau, en el Coliseo, en el 80. Fíjate con toda la banda cómo crece y cómo gana esta canción. Es complicado en hacerte con el vídeo original de la interpretación en directo de esta canción en YouTube. Hay algunas cuantas, bueno, fotografías que ves a un jovencísimo Springsteen que ya marca la diferencia en un escenario, gobernando y mandando a la E Street Band. O sea, qué genio más absoluto Bruce Springsteen.
Because the night.
Pues Herrera, desde las 4 de la mañana los ponedores te dejan las calles puestas. Ahora España necesita escucharte. Habitas de Kun.
Habitas de Kun, de Kun, de Kun, de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.